Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hace rato que la delincuencia le viene ganando la batalla al Estado y ya prácticamente existen zonas liberadas que han sido tomadas por las mafias de cobro de cupos, como los distritos de La Victoria y El Agustino, donde las bandas se enfrentan en las calles frente a la pasividad de la Policía Nacional. Pero para la presidenta Boluarte, que está en Estados Unidos en este momento participando de la inauguración de la cumbre APEP, en el Perú reina la paz y la armonía. Prácticamente vivimos en el jardín del Edén, gracias a su gobierno. Escuchemos sus declaraciones.
El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego la asolada golpista que en las dos últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los dos meses y una semana del 2023, en pérdidas económicas ha sido mucho más alta que la misma COVID del 2019. Mi gobierno y con el equipo que me acompaña hemos sido resilientes a ellos, somos y seguiremos siendo, pero hemos buscado lo más rápido posible el diálogo, la paz, con una inversión que hemos puesto al interior del país para poder sanear el alma del Estado, como nosotros le denominamos, que es saneamiento básico. Saneamiento básico.
Bueno, como decíamos ayer, una cosa es que ya no hayan protestas sociales porque fueron sofocadas a balazos, y otra cosa es que vivamos en paz, ¿no? Todo lo contrario, hay una guerra entre bandas en las calles de Lima y otras regiones del país, y el gobierno no ata ni desata. El plan Boluarte nunca existió, y las medidas populistas como los estados de emergencia y el incremento de penas no han funcionado. Otro que parece vivir en la dimensión desconocida es el coronel de la policía, Roger Pérez, nada menos que el director de la región policial Lima. Él ha declarado muy suelto de huesos que en La Victoria y El Agustino no existen ni el cobro de cupos ni las extorsiones. Escuchemos.
Que ha habido, evidentemente, ha sido cedos laborales entre grupos de extranjeros y peruanos, porque los grupos de extranjeros estaban realizando servicios de mototaxi sin ninguna formalidad, mientras que los peruanos sí lo tenían. Entonces esto ha llevado a tener cedos laborales y por lo que ha habido este enfrentamiento, inclusive la quema de vehículos que realizan servicios de taxi, ¿no? Mire, estos incendios que se han realizado los vehículos, precisamente ha sido por la venganza que tienen los ciudadanos peruanos frente a los ciudadanos extranjeros que están invadiendo su espacio realizando labores o trabajos sin la formalidad. Entonces, no ha habido ninguna denuncia de cobro de cupos ni extorsiones en los distritos de La Victoria. No ha habido ninguna denuncia. En El Agustino tampoco. Entonces, no ha habido. Lo que invocamos es si los ciudadanos se sienten acosados o se sienten extorsionados, que vayan a la dependencia policial a hacer su denuncia.
Bueno, todos sabemos que el hecho de que no se denuncie un delito no significa que no existe ese delito, ¿no? Sino que muy probablemente la gente no denuncia porque tiene miedo y porque sabe que la policía no la va a ayudar. Para el coronel Pérez, la turba que recorrió La Victoria y El Agustino los últimos días estaba conformada por personas trabajadoras, formales y honradas que salieron a agredir a venezolanos informales y les incendiaron las motos por eso, porque son una competencia informal y ellos actuaron motivados por celos laborales. Bueno, si ese es el análisis de la policía, ahora entendemos por qué la situación se les ha salido totalmente de control. Yo la verdad es que le recomiendo al coronel Pérez que se dé una vuelta por El Agustino y por La Victoria y que converse con la gente para que sepa lo que está sucediendo en realidad. Quien también ha demostrado que el gobierno prácticamente ya tiró la toalla en el combate contra la delincuencia es la ministra de Educación, Miriam Ponce, quien anunció que los colegios de las zonas amenazadas por las mafias extorsionadores podrían regresar a las clases virtuales. Recordemos que ayer y anteayer algunos colegios no abrieron sus puertas por temor a la situación en estas zonas de La Victoria y El Agustino. Y escuchemos lo que ha dicho la ministra de Educación.
También, ¿no? Las clases en estos centros educativos, ¿cómo se van a recuperar?
Bueno, tenemos ya la experiencia de educación virtual, entonces estamos revisando cuál es la situación de manera específica, todavía está en investigación, para poder determinar y garantizar que no pierdan clase y si tienen que ir a la virtualidad, irán a la virtualidad, pero garantizaremos de que no lo pierdan, ¿no?
¿Esa es la solución a la ola de delincuencia que hay en el país? A mí me parece que es una clara señal de rendición y resignación. Como no podemos con la delincuencia, que los niños no vayan al colegio, pues. Solo falta que decreten una nueva cuarentena para combatir la delincuencia, que nadie salga de sus casas para no ser víctimas de los criminales. La verdad que estamos en una situación realmente sin rumbo. Y todos los distritos son afectados por la delincuencia desatada, ¿no? Incluso los que hasta hace poco se jactaban de ser los más seguros. Ese es el caso de Miraflores, donde solo esta semana hemos visto dos casos de disparos en restaurantes y bares. ¿Y qué ha propuesto el alcalde Carlos Canales? Que los bares y restaurantes instalen detectores de metales para evitar el ingreso de personas armadas. Lo puso en su cuenta de Twitter. En Miraflores hemos tomado la decisión de exigir reforzar la seguridad en los locales. Será necesario detectores de metales para evitar que las personas ingresen con armas. Bueno, esto me parece que es trasladarles la responsabilidad a los negocios, porque si sucede un crimen en uno de ellos, el municipio dirá, ahí está, pues yo te dije que instalaras tu detector de metales. Y esa tampoco es una medida que ataque el problema de fondo, que es la manera como la criminalidad organizada está convirtiendo todo el país en tierra de nadie. Y el Congreso de la República ayer por fin se hizo una. Con un total de 113 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo aprobó que el matrimonio en menores de edad quede prohibido en todas sus formas en el país. Los únicos congresistas que se abstuvieron en la votación fueron Gladys Echaíz, de Renovación Popular, Víctor Raúl Cutipa, no agrupado, y José María Balcázar, quien volvió a defender el matrimonio infantil en los siguientes términos.
Hemos dicho siempre de que los 14, según la ley, el Código Civil, todo, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países, desde 13 para arriba. Siempre que no haya violación, todo el mundo tiene relaciones. No hay ninguna profesora con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido. Ahora se pueden casar incluso desde 14 años de edad con permiso, obviamente.
Esta ley lo va a prohibir, solo mayores de edad. Solo
dice. Pues ya le digo, no me parece que.
No está de acuerdo.
¿De qué?
Con esta ley, no está de acuerdo.
No es que no esté de acuerdo, sino que yo digo que si se plantea en el sentido de que se prohíba para que se case, usted dice, ¿no? Para que se casen de 14 para 18.
Así es.
Que se casen, se prohíba de 14 para 18, yo ahí sí voy a votar de repente en abstención, porque yo considero de que eso hasta ahora. Está bien, salvo los casos de violación, ahí no se pueden casar.
Pero lo que sucede es que muchas veces sí se
un retroceso de que estando ya incluso en el mundo establecido de 14 para la que las personas ya tienen madurez psicológica, ¿por qué tenemos que prohibirle?
No, el señor Balcázar parece que acaba de bajar del arca de Noé, ¿no? Viene con unas ideas, pero realmente retrógrada. Sus declaraciones son aberrantes en tantos niveles. Primero, el problema del matrimonio infantil es que se utiliza muchas veces para encubrir violaciones sexuales. Lamentablemente, muchas veces las familias no denuncian al violador porque le, digamos, lo comprometen a que se case con su víctima. Y ustedes se imaginan el infierno que debe ser para una menor de edad convivir el resto de su vida con su violador. Pero el congresista Balcázar defiende el matrimonio infantil a capa y espada porque, según él, las relaciones sexuales tempranas favorecen el desarrollo psicológico de las mujeres. Recordemos que eso fue lo que dijo hace poco. Por otro lado, no es normal, señor Balcázar, que los profesores y las profesoras tengan relaciones sexuales con sus alumnos y alumnas. No sé en qué mundo vive este señor. En esos casos, el profesor tiene una posición de poder que no puede utilizar para tener sexo con sus estudiantes. No podemos normalizar una cosa así. Y estamos hablando además del presidente de la Comisión de Educación del Congreso. En cualquier país civilizado, hoy mismo se le abriría una investigación en la Comisión de Ética y sería retirado de la presidencia de la Comisión de Educación. Pero ya sabemos que no le va a pasar nada porque él es un representante de lo que tenemos en el Congreso y entre ellos se tapan. De verdad que es nauseabundo. Y ahora vamos a poner una entrevista que le hicimos anoche a la ex congresista Indira Wilca, porque a raíz de que el Poder Judicial absolvió a Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina en primera instancia, ojo, del asesinato de su padre, el sindicalista Pedro Wilca, hay una campaña en redes que le está exigiendo que devuelva la indemnización que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la familia Wilca. Pero hay que aclarar que esto es un claro ejemplo de desinformación, porque la indemnización que ordenó la Corte al Estado peruano que le pagara a la familia Wilca no fue por el asesinato exactamente de Pedro Wilca, sino por otra razón que nos va a explicar Indira Wilca en esta entrevista. Y es importante diferenciar, ¿no? ¿Por qué la Corte Interamericana ordena al Estado peruano el pago de la indemnización? Porque los que están pidiendo esto asumen que es por la muerte de Pedro Wilca, exactamente, pero no es exactamente así. ¿Por qué se ordenó esa indemnización, Indira, por favor?
Claro, a ver, gracias en verdad por esa pregunta que es muy directa y nos permite remitirnos a la propia sentencia que muchos no han leído. Y en realidad, muchos de estos personajes, que yo lo voy a decir con nombre propio, son voceros del Fujimorismo, algunos voceros muy novedosos del Fujimorismo, ¿no? Hoy en estos tiempos, Que repiten una mentira, ¿no? Con el intento de desacreditar la versión de la familia, la lucha de la familia, de las organizaciones de derechos humanos y de los trabajadores, ¿no? La sentencia es muy clara, la sentencia lo que señala es una responsabilidad del Estado en no haber encontrado o no haber garantizado el derecho a la justicia, justamente en este caso, ¿no? La sentencia se da en el año 2005, ya habían pasado para esa época 13 años, ¿no? Era un crimen que tenía 13 años sin ningún responsable en ese momento. Entonces, lo que se buscó en ese proceso, en realidad, ante el sistema interamericano, era, primero, que las investigaciones se hagan respetando el debido proceso, ¿no? Las primeras investigaciones que se hacen en el año 92, pues, eran investigaciones controladas por la dictadura. El propio Fujimori es el primero que a las pocas horas del crimen sale a decir quiénes eran los responsables, ¿no? Y creo que para todos es claro que un presidente de la República no está para decir quiénes son los responsables de un crimen, ¿no? Para eso está el sistema de justicia, pero él empieza ahí ya digamos, a generar esa estrategia de intromisión y de control del aparato judicial para encubrir a los verdaderos responsables, ¿no? Y por eso, tras muchos años de insistir, se da esta sentencia que lo que primero plantea es exigirle al Estado que abra una investigación imparcial, que garantice el debido proceso y que en el debido proceso incluya además la vigilancia permanente en las etapas del juicio, del proceso, de la familia, ¿no? Porque en la primera, digamos, en el primer momento que se intentó hacer esas investigaciones en la dictadura, pues la familia ni siquiera tuvo la oportunidad de que se recoja su testimonio. Muchas de las supuestas diligencias se hicieron sin abogado, por ejemplo, presente para la familia, ¿no? En el caso de mi mamá y de mi hermana mayor, muchas veces eran llamadas a las dependencias de la DINCOTE a declarar o a hacer observaciones y ni siquiera tenía un abogado presente que pudiera acompañarlas. Todas esas cosas llenas de irregularidades fueron las que determinaron que finalmente en la Corte Interamericana se haga este pronunciamiento, esta sentencia que el Estado acepta, por supuesto, porque era innegable las responsabilidades que tenía. Entonces, esa es la primera cosa que quisiera decir, que muchos de los que repiten estas mentiras y estos agravios, que son propios, pues, ¿no?, de la mafia fujimorista, ni siquiera es porque han leído la sentencia, no les importa que se difunda la sentencia, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que la gente conozca cuál es el origen de esta de ese pronunciamiento, que luego, ¿no?, sumado a las investigaciones que se hicieron también a nivel del Congreso, permitió que se abriera un nuevo proceso judicial, ¿no? Entonces, la búsqueda de nosotros siempre fue que se investigue, ¿no? Nosotros nunca dijimos, a ver, por delante pongamos otro tipo de elementos o exigencias. La única cosa que siempre exigimos fue que haya una investigación realmente que cumpla el debido proceso, que cumpla estándares mínimos de lo que es un proceso, ¿no? No jueces sin rostro, no diligencias a mañana.
Porque, a ver, solo un pequeño recordaris, ¿no? O sea, en un primer momento, jueces sin rostro sentencian a un comando de Sendero, a varios integrantes de Sendero Luminoso, y lo sentencian por el asesinato de su padre. Con la llegada de la democracia se hace un nuevo juicio a los integrantes de este mismo comando de Sendero Luminoso y los declaran inocentes a todos. Con lo cual, ahí queda en stand-by quién fue o quiénes perpetraron este asesinato a balazo limpio delante de su hermana y su madre, ¿cierto? Uh-huh. No, su hermano. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, ¿por qué? Porque se le indemniza, para que quede claro. Se indemniza, recibe una indemnización de parte del Estado, porque la Corte culpa al Grupo Colina de haber perpetrado, o sea, un aparato del Estado de haber perpetrado el asesinato, o es porque el Estado no ha garantizado un debido proceso que se les indemniza.
Claro, es esto último. Y nuevamente, aquí juega mucho entre la ignorancia y el intento de desinformación. Cualquiera que tenga un mínimo de noción de lo que es el derecho internacional sabe que las instancias de justicia internacional no pueden establecer responsabilidades penales directas, ¿no? Lo que sí hacen es pronunciarse sobre la responsabilidad de los estados de garantizar el derecho o los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Y hay varios casos en los cuales el Perú ha sido sentenciado porque no se ha cumplido el derecho a la justicia, por ejemplo, de diversos ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se da este proceso, ¿no? Y en el cual se establece un conjunto de reparaciones muy hasta simbólicas, que es lo que a veces no quieren recordar también estos personajes, nuevamente operadores de la dictadura, como que se recuerde la memoria de Pedro Wilca, como que se valore además la importancia de la organización sindical para la defensa de los derechos, y porque desde ahí se estableció, sí, que este crimen tenía una motivación política, eso sí, se puso un contexto en el cual se cometió este asesinato, que es algo que también se ha querido ir borrando, ¿no es cierto?, de las voces de diferentes autoridades, y yo diría que también hoy en estos tiempos se está intentando querer borrar incluso de los espacios de comunicación, ¿no? Casi como que no hubo un contexto en el cual se dio este crimen, y para quienes incluso tal vez no vivieron esa época, pero pueden informarse fácilmente por los archivos periodísticos, es muy fácil entender cómo había un contexto de dictadura. En el año 92 se dio el golpe de Estado, que cerró las instituciones más importantes del país, controló la prensa, y que luego el régimen de Fujimori quería de alguna manera volver a la normalidad convocando una asamblea constituyente nueva, que de hecho luego la convocó, y a través de esta instancia también modificar las principales leyes laborales, que también lo terminó consiguiendo, pero quienes tuvieron una firme oposición a eso fueron justamente los trabajadores. Y en un tiempo, como en el año 92, de una crisis política también, digamos, fuerte, habían partidos políticos muy debilitados, de hecho mucha gente al inicio cuando se dio el golpe de Estado, de alguna manera hasta lo acepta, ¿no?, y lo celebra, ¿no?, pero habían pocas voces legitimadas para hacer una oposición al régimen, y una de esas voces era justamente Pedro Wilca, ¿no? Era un hombre que a pesar de todo el trabajo intenso que hacía en términos sociales, gozaba una amplia legitimidad, ¿no?, incluso con el empresariado, con el que tenía muchas veces que discutir, pero era una persona muy respetada, ¿no?, y alguien como él, de hecho, podía ser una persona que articulara una oposición. Y hoy, además, por el contexto en el que estamos, sabemos la importancia de los liderazgos para hacer frente a procesos o a gobiernos autoritarios, ¿no? Y lo mismo ocurría en el año 92, por supuesto. Por una época, la dictadura intentó decir que eso fue un crimen de Sendero. Lo entrevistan al propio Guzmán, y él, por ejemplo, en esa entrevista reconoce el crimen de Marilena Moyano. Dice, sí, pues la matamos nosotros, se nos pasó la mano incluso, pero nunca reconocieron el crimen de Pedro Wilca. También creo que esto sirve para responder a este fake news que el fujimorismo a veces repita, dicen, no, Sendero se atribuyó este crimen. Han mostrado un panfleto que lo pueden haber hecho cualquiera, pero de la boca de los dirigentes de Sendero Luminoso nunca hubo una reivindicación de este crimen, claro, ¿no? Lo cual,
pero en la sentencia, ¿no?, digamos, en la lectura de la sentencia de dos votos en contra, o sea, dos votos a favor de declarar inocente a Vladimiro Montesinos, recordemos que Alberto Fujimori no está comprendido en la denuncia porque no hay un cuadernillo de extradición. Entonces llega hasta Vladimiro Montesinos, Nicolás de Barrio Hermosa, Grupo Colina, ¿no?, como autores mediatos y autores directos. Uno de los argumentos de estos dos votos por los que se les ha declarado inocente es que Sendero sí reconoce la autoría del asesinato en el diario 1. Pero ahí también hay una historia, ¿no? Porque, a ver, cuéntanos cuál es la historia de este reconocimiento.
Mira, el supuesto reconocimiento que dicen es un panfleto que apareció, pero nunca hubo la versión original de ese diario, ¿me entiendes? Hubo, como a veces aparecen en esos atentados, no sé, yo pienso en lo que ha pasado a veces en el Brian, ¿no?, que aparecen estos panfletos impresos que dicen, en fin, ya, eso es lo único que han presentado estos, o sea, la defensa de los acusados ha presentado ese panfleto que a veces ha circulado por las redes, ¿no?, pero nunca ha sido una versión original de ese diario la que haya aparecido, donde ellos reivindicaran, y nunca ninguno de estos dirigentes de Sendero, que han reconocido varios de sus crímenes en realidad, no les ha quedado de otra, tampoco ha reconocido el crimen de Will. No puede ser que 31 años después no haya un solo sentenciado por este hecho. Entonces, lo primero que debería llamar la atención a cualquier persona decente es que se encuentre a los verdaderos responsables de este crimen y que no vuelva a repetirse, que no pase en nuestro país que una persona, por liderar la oposición o por tener una voz muy firme contra un régimen autoritario, sea asesinado, ¿no es cierto?, de la manera en la que fue asesinado él.
Y justamente por el tiempo transcurrido sin que se encontrara justicia y con todos los obstáculos que puso el propio Estado peruano fue que se determinó esta indemnización. No tuvo nada que ver con que haya sido el Estado responsable de la muerte de tu padre. Para que quede claro, porque con esto de que miente que algo queda, vemos que se repite y se repite como ya como un mantra, ¿no?
Así es, David. Y el mismo hecho que hoy día se siga sin haber un culpable, pues le da la razón a la Corte, ¿no? Que lo que hay es un Estado que no está garantizando el derecho a la justicia.
Bueno, entonces ya está claro, ¿no? La indemnización que ordenó la Corte Interamericana y que el Estado le pagó a la familia de Indira Wilca fue por la demora y los obstáculos en la búsqueda de los responsables de la muerte de Pedro Wilca. Prueba de ello es además que 31 años después recién ha habido una sentencia en primera instancia que la familia Wilca está apelando y que va a pasar a la Corte Suprema y no sabemos cuánto tiempo más va a tomar. No fue porque el Estado fuera el culpable o el responsable de la muerte de Pedro Wilca. Eso todavía está en evaluación en el sistema de justicia. Y cuando la Corte Suprema determine esto, sabremos si fue así o no. Sin embargo, la indemnización fue solamente por la demora y los obstáculos. Entonces, quienes ahora dicen que devuelva la indemnización porque el Estado no fue quien mató, eso no tiene nada que ver, por favor, dejen de desinformar. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.